esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, estamos más tarde, pero con muchas ganas de ir teniendo incluso más noticias para ustedes en estos días domingos. Nos acompaña hoy don Guillermo Holzman, analista internacional, a quien lo hemos tenido también varias veces en nuestro programa.
Así es.
Y una vez más lo estamos molestando, y a esta hora todavía un día domingo, ¿ah?
Efectivamente, no, y la verdad que feliz de poder compartir contigo, Alejandro, y con todos los auditores que siguen tu programa. Además, porque permite el día domingo, yo creo, una reflexión más calmada, ¿eh? Digamos, para enfrentar justamente una semana que normalmente son bastante turbulentas.
Así es. Me alegro mucho que esté contento. Vamos a partir con el nuevo escenario global, Estados Unidos, Irán y el riesgo de escalada. En cuanto a la guerra de Estados Unidos e Irán, ¿estamos frente a un conflicto puntual entre estos países o a un cambio estructural en el equilibrio mundial?
Uy, yo partiría por lo segundo, un cambio estructural en el equilibrio mundial. Esto es parte de un proceso que no ha sido fácil, no solamente empieza con la llegada de Donald Trump, la presencia de Estados Unidos, sino que es un proceso que ha estado marcado por el debilitamiento del sistema internacional. Todos estamos de acuerdo que Naciones Unidas es un organismo que no tiene injerencia en los problemas internacionales, injerencia en términos de buscar soluciones o anticiparlos, sino que cuando suceden los conflictos, como fue la invasión de Rusia y Ucrania, finalmente es un observador, de repente participante, de repente no participante, pero hay un debilitamiento. Llega Donald Trump al poder y Donald Trump ya coloca una disrupción completa en el comportamiento del sistema internacional, tanto en lo económico comercial, con su famosa guerra de aranceles, ¿verdad?
Sí.
Como con, yo diría, el soslayo completo que tiene respecto a Naciones Unidas, sistema internacional. De hecho, Estados Unidos en esta administración le ha quitado mucho financiamiento a Naciones Unidas y a muchos organismos de Naciones Unidas por considerar de que Naciones Unidas representa es una expresión, de lo que es el pensamiento woke, de esa suerte izquierda progresista, con diferentes matices, que también hemos conocido acá en Chile, y él se aleja de todo eso, y coloca, francamente, de que dice, mira, ¿sabe? El tema es muy simple, Estados Unidos es el país que tiene la mayor capacidad económica, política y militar del mundo, por lo tanto Estados Unidos puede colocar las reglas del mundo. Y obviamente eso debilita el derecho internacional y lleva a que los países se empiezan a mover por sus propios intereses. Entonces cuando uno llega a tratar de entender no solamente lo de Venezuela, que en algún minuto lo conversamos, sino que ahora lo dirán, la pregunta es, ¿el sistema internacional funciona? La respuesta es no. ¿El derecho internacional funciona? La respuesta es no. Entonces, ¿qué funciona? Los intereses de Estados Unidos. ¿Ya? Y son los intereses de Estados Unidos los que están sobre la mesa. Ahora, ¿pero solamente los intereses de Estados Unidos? No. Ahí también están los intereses de Rusia, de China y de India, y los intereses incluso más atrás de los países de la Unión Europea. ¿Quién le han dado la vuelta, la espalda a Donald Trump para apoyarlo en la intervención sobre Irán? Lo cual es una factura que la Unión Europea va a pagar en algún instante, ¿ya? Y Trump se lo ha anunciado ya previamente, es decir, la OTAN existe y es eficiente porque Estados Unidos está detrás. Y le dijo lo mismo a los surcoreanos y a los japoneses, es decir, Estados Unidos tiene más de 50.000 soldados desplegados en Asia para defenderlo a ustedes, y cuando Estados Unidos les pide la ayuda, ustedes no le ayudan. Bueno, esas son facturas que van a estar post-conflicto, post este conflicto, pero Donald Trump ya está, cada vez está más empoderado en decir, ¿saben qué? Cuando Estados Unidos quiere a alguien, él lo ayuda, pero todos esperan la ayuda gratuita de Estados Unidos. Bueno, esto dice un término muy simple, pero es una raya para la suma de lo que ha ido pasando. Y ahora con Irán, Estados Unidos y Donald Trump se enfrenta, yo diría, a la ansiedad de Donald Trump de poder terminar luego con esta piedra en el zapato que se llama Irán en los proyectos y estrategias que hay en Medio Oriente y donde hay intereses no solamente de Estados Unidos. La base de los intereses de Estados Unidos son los acuerdos de Abraham que planteó Estados Unidos en la primera administración de Donald Trump. Luego están los intereses de Rusia, con India para un corredor comercial que pase por todo Medio Oriente y por el medio de Irán. Luego están los de China, ¿eh?, con One Belt, One Road, o la Franja o la Ruta de la Seda, como se le conoce, que adivinen por dónde pasa, por todo Medio Oriente y por la mitad de Irán. Y luego están los planes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, de Qatar y otros países que están en una transformación basada en innovación y la tecnología, convirtiendo a cada uno de esos países en una suerte de nuevo Silicon Valley de Medio Oriente. ¿Ya? Por decirlo en término para que todos sí lo podamos entender. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, ¿y cuál es la piedra en el zapato? Ah, la teocracia de Irán. O sea, no es Irán, es la teocracia de Irán. Ah, esa visión de ayatolas, fundamentalista, integrista, que los ayatolas tienen en su interpretación del Corán, de base chiita, uh-huh, y que mantienen un control absoluto sobre toda la población de Irán. Irán es bastante secular, dicho sea de paso. O sea, no es que todos estén apoyando fuertemente al ayatola, pero están sometidos a un régimen donde si tú no haces lo que el ayatola dice, finalmente o te vas preso o te asesinan. O sea, no, digamos, y hay varios ejemplos, sí, que han pasado en los últimos años que son bastante recordados incluso por toda la población mundial. Entonces, yo diría, entonces aquí hay mucho más que revolver en realidad para poder entender lo que pasa ahí. Entonces tú me preguntas, ¿es un cambio estructural en el sistema internacional? Sí, es un cambio estructural porque Irán no solamente representa la mayor reserva de petróleo dentro de Medio Oriente, o una más importante al menos, pero es lo que Estados Unidos quiere para poder presionar a China. Ah, entonces, ¿qué tiene que ver China? China es el objetivo sí real de Estados Unidos en términos de negociación, porque este nuevo cambio estructural no va a consolidarse mientras no exista la negociación entre Donald Trump y Xi Jinping. Una negociación que estaba planteada en una cumbre para el jueves pasado, el jueves 9 de abril, ya, sí, ya y que se suspendió, ¿ya? Eventualmente para mayo, algunos dicen que puede ser para junio, julio, incluso agosto. Ya. ¿Ya? Pero es esa reunión la más relevante porque ahí se va a definir realmente cómo va a quedar este cambio estructural a nivel mundial. ¿Ya? Irán, aunque es una piedra en el zapato, digamos, vemos a Estados Unidos e Israel atacando, Israel con agenda propia, aparte de la alianza con Estados Unidos, y en esa perspectiva, digamos, lo que Estados Unidos quiere es tener el control del petróleo, seguir manteniendo el dólar como la moneda de intercambio para la compra y venta del petróleo, ¿ya?, que son las bases que le dan una ventaja de negociación frente a China, ¿ya? Y en eso estamos. Entonces, si hay un cambio estructural, sí, estamos en pleno proceso de ello.
Ahora, ¿qué tan real puede ser hoy el riesgo de una guerra regional en Medio Oriente que involucre a otras potencias incluso?
Yo diría que nadie está interesado en eso. O sea, ni China, ni Rusia, ni India.
Así, ¿eh?
No, nadie está interesado en que eso escale a un nivel regional. Y menos está ni Arabia Saudita, que no es precisamente el mejor amigo de Irán. Uh-huh, sí. Digamos, Arabia Saudita es una monarquía sunita, sí, que distinta a la chiita. ¿Ya? Ni Emiratos Árabes Unidos, no. Los países de Medio Oriente están pensando en el futuro. Y el futuro, para mirar el futuro de esos países, Irán es una piedra en el zapato. La teocracia iraní, insisto en eso, no es el país de Irán, sino que la teocracia iraní. Entonces, entonces yo diría no hay ningún interés en que eso vaya a escalar. Y si escala va a ser, yo diría, por razones de que se llega a un punto de no retorno, que sería imposible soslayarlo, y es ahí donde aparece la segunda hoja de las posibles alternativas de uso de la fuerza dentro de Irán, que sería una bomba táctica de tipo nuclear de bajos megatones o kilotones, como queramos denominarlo. Pero sería una muestra. El tema está en que si se llega a esa segunda hoja con esas alternativas, ahí puede haber una escalada, porque la desconfianza mundial, francamente, sería a un nivel concreto, porque si fueron capaces de lanzar una bomba, independientemente de que la haga Estados Unidos o Israel, sí, ya cualquier país dirá, bueno, o sea cualquiera puede lanzar una bomba y no pasa nada. Sí. Entonces el problema de usar un armamento nuclear es que va a saber el resultado que provoca, pero no las implicaciones que va a tener para todo el resto del mundo, y significaría romper el orden que está actualmente en construcción.
¿Y qué rol juega la política interna estadounidense en la forma en que el propio Estados Unidos se enfrenta a Irán.
Bueno, en esta semana lo que hemos visto es que ya empiezan a aparecer en Estados Unidos peticiones concretas de un impeachment y una acusación constitucional contra Donald Trump, y también el llamado a la aplicación de la 25ª enmienda. ¿Qué es la 25ª enmienda? Es el momento en el cual el gabinete se reúne y considera que el presidente está fuera de orden.
¿Y lo pueden votar?
Sí, lo pueden votar.
Vaya.
No, lo pueden votar, pero para eso requiere que esté presente, que lidere esa reunión el vicepresidente.
Ah, ya.
¿Ya?
Ya, Dimas, vicepresidente.
Ya, que es el que está negociando ahora en Islamabad. ¿Ya? Sí, entonces, recordemos que el viernes estuvo la reunión fundamental donde se le está dando forma, o se pretende dar forma al acuerdo que se alcanzó el martes pasado, a última hora antes de que se hubiese un ataque masivo sobre Irán. Entonces, está esa posibilidad. Pero eso empieza a rondar y es parte también de las narrativas o elementos de desinformación que están rodeando todo este tema de Irán. Irán dice, hasta el día de hoy, que ganó frente a Estados Unidos, porque son los puntos que Irán presentó, son los que Estados Unidos aceptó. Estados Unidos dice que no, que fue al revés, que Estados Unidos ganó y que fue un gran triunfo de Estados Unidos, porque finalmente se abrió el estrecho de Hormuz. Bueno, entre medio, no ha habido cambio de régimen, recién, todavía no sabemos todos los resultado de la reunión del día viernes, pero para poder tener un poco, saber si efectivamente el régimen de Irán con el nuevo ayatollah, que es una persona dura desde el punto de vista teocrático, realmente se está sometiendo al pragmatismo que le está exigiendo Donald Trump.
Pero es difícil una guerra mundial, ¿no? Porque mucha gente dice, así como vamos a tener una tercera guerra mundial.
No, nosotros, tú Alejandro, yo y los que no nos escuchan, estamos en la base de la pirámide. O sea, vale decir, nosotros miramos hacia arriba a ver qué hace lo que está en la cúspide de la pirámide. Y hoy día en la cúspide de la pirámide está Donald Trump, está Xi Jinping, está Vladimir Putin, está Modi de India, el primero Modi. Y en Europa no sabemos bien quién está. O sea, porque no te prometo, acá hay un tema con Europa, más allá que sea nuestro referente cultural, político incluso, ¿con quién se interlocuta en Europa? Hemos tenido una reunión bastante áspera en algunos sentidos, entre Rutter, que estuvo, llegó el miércoles pasado, llegó a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump, y donde, todavía no hay decisiones, pero claramente la relación no está como para poder decir al que van a tomar tecito todos los días.
Y estamos viendo el fin del orden internacional como lo conocemos desde la Guerra Fría, ¿o no?
Sí, definitivamente hemos pasado desde un multilateralismo, donde el multilateralismo significa que los países en igualdad de condiciones cooperan, contribuyen y se asocian para poder hacer una economía sostenible y en pleno crecimiento y permanente crecimiento. Bueno, eso se rompió, y se rompe del minuto que Donald Trump coloca aranceles y dice, todos, me piden granjerías o me piden, que haya facilidad para el comercio con Estados Unidos, pero nadie me da facilidad a mí. Por lo tanto, yo coloco aranceles. Así que reciprocidad. Y ahí varias economías empezaron, primero, a criticar la medida, pero pronto empezaron a hacer fila para llegar a la oficina Oval a negociar los aranceles con Estados Unidos. Y Estados Unidos, entre medio, dice, mire, y además, me gustaría que Canadá fuera el estado 51 de Estados Unidos, y Groenlandia debería anexarse a Estados Unidos. Eso, no se piense que de Donald Trump lo ha olvidado, eso sigue pendiente. Eso sigue pendiente, no es algo que se haya, de que Trump haya dejado de lado. Entonces Trump tiene un mapa mental respecto a lo que quiere lograr, que es mucho más amplio de lo que nosotros acá vemos, porque nosotros nos enfocamos en cuántos misiles tiró Irán, cuántos buques desplegó Estados Unidos, cosas que son importantes pero que nos consumen el debate, sin mirar realmente el bosque completo. Vemos los puros árboles, pero no vemos el bosque. Entonces ahí tenemos, yo diría, un problema que no es menor y que América Latina debiera tomarlo en cuenta. Es decir, nosotros miramos de acá, por suerte en América Latina no tenemos guerra, no tenemos este tipo de cosas, pero no nos olvidemos, el conflicto en Irán responde a los intereses de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué intereses tiene Estados Unidos en América Latina que lo pueda llevar a presionar, quizás no a la forma que lo hace con Irán, por supuesto, pero que lo va a llevar a presionar en forma bastante más intensa? Y eso es una advertencia para todos los gobiernos de América Latina, incluyendo el chileno.
Y volviendo a Chile, más allá de los efectos evidentes que podrían ocurrir en los próximos días, ¿cierto? como el alza en el precio de la bencina nuevamente. ¿Cómo impactan estos conflictos en países lejanos geográficamente como Chile, como usted recién lo estaba mencionando?
La verdad es que impactan bastante porque somos totalmente dependientes. O sea, no es ningún misterio para nadie, luego de la decisión que ha tomado el gobierno de CAS de traspasar directamente el alza de petróleo al precio en la bomba de bencina.
Sí.
Claro, eso afecta, tiene un efecto inflacionario inmediato. O sea, decirle que muy claro, porque en el caso de Chile y muchos otros países de América Latina, el principal medio de transporte y distribución de mercancías es por vía terrestre.
Sí.
O sea, no hay mucho más, por lo tanto sube el precio del petróleo, sube el precio de todos los bienes que se consumen en el puesto de barrio, en el supermercado, sí, donde sea. Entonces, tiene un efecto inflacionario inmediato. Y con la fórmula que aplicó, como se dijo, el actual gobierno de José Antonio Kast, el traspaso de las alzas y las disminuciones de precio del petróleo va a ser más rápido. No va a ser de 20 días o más como era antiguamente.
Ya.
Va a ser más rápido. Pero eso se aplica sobre los precios futuros. No solo preso actual. Entonces, igualmente hay un desfase de 1 o 2 semanas en el cual vamos a tener los efectos concretos. Entonces, dado de que el viernes hubo la reunión entre Islamabad, mira los países que han participado en esto. O sea, es Pakistán el que lidera. Pakistán, como no conversamos con Heraldo Muñoz, que estuvo más de un año, sí, involucrado allá, me decía, los pakistaníes son estupendos diplomáticos. Son muy inteligentes, muy capaces, y son creíbles, que es lo más importante de su diplomacia, muy creíble. Sí. ¿Ya? Pero además participó ahí Egipto, Marruecos. Yo todavía no entiendo por qué Marruecos estaba ahí, ¿ya? Ahora Marruecos es una suerte de puerta de comunicación, un puente de comunicación con el mundo islámico, en todo caso. Está Turquía, ¿ya? Y está Egipto.
Ah.
Entonces, no es solamente que Pakistán haya llamado, oiga, Irán, venga para acá, Estados Unidos, veamos, estas son las... Mira, esto es lo que se puede hacer. ¿Están de acuerdo? Dijeron que sí. Bueno, entonces, eso fue el acuerdo del día martes pasado en la noche, que el miércoles recién se estaba dando a conocer completo, y donde cada cual decía que había ganado, pero que el resultado concreto fue que se abrió el estrecho de Hormuz. Lo que no pasó el miércoles, ni tampoco pasó el viernes en la reunión, es que haya cambio de régimen en Irán. Sigue el mismo régimen. Entonces la pregunta es, ¿Irán va a un pragmatismo, digamos, siguiendo a Donald Trump? ¿O simplemente esto se va a cerrar? Y eso lo vamos a saber mañana lunes, que yo cuando ya tengamos claridad en torno a cómo abren las bolsas y si efectivamente lo que pasó este fin de semana es creíble para todos los agentes económicos, que son los que manejan finalmente no solamente el precio de las acciones, sino que también el precio del petróleo. Entonces vamos a ver.
Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con Guillermo Hoffman, analista internacional.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Asociación de Rodeo Agua Negra, te invitan al Gran Campeonato Universitario de Rodeo. Este 17, 18 y 19 de abril, en la Medialuna La Granja de Curicó, ven a vivir una verdadera fiesta del campo chileno. Gran ambiente familiar, folclore, artesanías, gastronomía y más. Compra tus entradas en la Puerta de la Medialuna. Invita la Pontificia Universidad Católica, la Organización Nacional de Rodeo de la Educación Superior y Radio Agricultura.
Cristina González, y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, amigos y amigas, en esta entrevista de hoy. La verdad, Guillermo, es que hay una cosa que en Trump la gente, yo no sé cómo lo entenderá, cuando justamente el miércoles pasado él dijo, si esto no se arregla, todos en Irán morirán. Fuerte, ¿ah? ¿Eh? fuerte, no, muy fuerte. Y muy delicado lo que dice.
Claro, para ti y para mí es delicado, sí, para el resto del mundo que ha vivido en las normas que aceptamos después de la Segunda Guerra Mundial, sí. No solamente es delicado, sino que es una aberración que va en contra de todo lo que creemos.
Exacto.
O sea, porque, o sea, en definitiva, lo que dice Donald Trump cuando dice voy a eliminar una civilización, eso técnicamente y políticamente y humanitariamente es genocidio.
Claro. O sea, y es capaz de hacerlo igual.
No sabemos. Lo que pasa es que Donald Trump, Donald Trump tiene un perfil de negociador. Él no ha sido político, nunca ha sido, digamos, miembro del Congreso estadounidense, digamos, ha militado en el Partido Republicano, pero sin mucha incidencia, hasta que finalmente encuentra una oportunidad y logra armar su propio movimiento, se toma el Partido Republicano y bajo esa premisa llega a la presidencia.
Porque es un tremendo empresario, ¿no?
Claro, y es un empresario de base inmobiliaria, experto en negociaciones.
Claro, entonces, y tiene una tremenda torre.
Y claro, y cuando él negocia, bueno, y los libros de su biografía, que por lo menos yo leí uno, ¿ya? Lo cuentan, es decir, va contigo y dice, y como que señor Alejandro, sí, quiero negociar contigo, pero antes te voy a pegar.
Sí, así.
Claro, entonces, pero no me pegue. No, es que si no negocias conmigo te voy a pegar dos veces, no una.
Porque además, de repente, es bueno para reírse, y yo estaba con él.
Claro, entonces, sí. entonces él. Yo diría mundano, si tú quieres verlo. Digamos, estas fueron los protocolos o las formas políticas formales que, disculpa la cacofonía, de las formas normales en que se hace política, ¿ya? Porque en la política hay un cierto respeto, un cierto protocolo, que si yo sea así, no sé, pues si tú eras amigo de José Antonio Kast, no le voy a decir, oye, Pepe Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué sea? No,
por mi amigo que sea, tú le dices presidente, ¿cómo estás?
Presidente.
Exacto,
que
es lo
que
ganó. Exactamente. Entonces, para Donald Trump eso es distinto. Entonces, toda esa verborrea que él tiene, que es francamente brutal en muchos sentidos, por decirlo en términos muy suaves, ya rompe todos los esquemas, pero tiene un solo objetivo: disuadir a su adversario en la negociación. Nada más que disuadir. O sea, y lo vimos entre el domingo pasado y el martes en la noche, cuando elevó el lenguaje de una manera como impresionante, tratando los pésimos a los iraníes, qué sé yo, bastardos, qué sé yo, hay varios otras palabras irrepetibles, ¿ya? Y el evento el martes, una hora y media antes de las 8 de la noche, tenemos la misma hora con Washington acá en Chile actualmente, dice no, digamos, Pakistán me ha pedido que 2 semanas de extensión y las apruebo. Y todos, aló,
digamos, sí, pues, que todo ahí.
Claro, que lo que dijo, y el miércoles todavía estamos tratando de entender qué cosa, cuál es el fondo de todo ese acuerdo. Entonces, él usa su verborrea expresiva, su manejo mediático, digamos, y de los medios. Recordemos que tuvo un programa de televisión de por medio, ya con El Aprendiz se llamaba, ya. Entonces, la verdad es que él usa esa verborrea como un elemento de disuasión y de presión al adversario con el cual va a negociar. A tal punto que le hace creer que todo lo que dice es verdad. ¿Ya? Y el otro entonces dice, todo el mundo le cree, o sea, si era impresionante, o sea, antes del día domingo, digamos, cada vez que pasaba, porque primero era terminar con el desarrollo nuclear de Estados Unidos, de Irán para uso militar. Bien. Ya, eso no pasó después del bombardeo. Después era cambio de régimen, tampoco pasó. Entonces, y ahora llega con esto y esta alborrea, y cada vez que él hablaba, hacía creíble, y el petróleo que iba subiendo, bajaba. Y lo estabilizó más o menos alrededor de los $110 por barril, ¿ya? El día martes llegó a 116, pero el miércoles bajó a 94, ¿ya? Solamente con lo que él decía. O sea, entonces para él esa manera de expresarse es parte de su esquema de negociación, de su estrategia de negociación. Asustarte al máximo, presionarte al máximo, y para eso tiene el despliegue de todas las fuerzas aeronavales que hay en el Golfo, en el Medio Oriente, y te presiona. Entonces, la verdad es que está hablando en serio. Y tú nunca sabes si lo hizo o no.
Y además, yo no sé cómo le irán con los ministros.
Es que el ministro que no está de acuerdo con él,
afuera,
se va nomás. No se demora mucho en eso. Es decir,
porque si uno los ve, digamos, por la televisión cuando está con ellos, están todos callados, así.
Claro, o sea, no créame, o sea, es lo más cerca de una democracia autoritaria que Estados Unidos ha tenido. En definitiva, sí. Si uno no hay espacio para la disidencia. Yo he estado en Estados Unidos y conocí a la primera administración Trump, personas que fueron seleccionadas en puestos, yo diría, de segundo o tercer nivel dentro de la estructura federal, y de repente en una reunión privada de uno de estos autoridades dijo algo que iba, se salía un poco de la línea de Trump. No pasaron 24 horas y estaba afuera. O sea, para ejemplificarlo en términos concretos. Entonces, yo diría acá hay, en la administración Trump hay un trumpismo, definitivamente, que es distinto al Partido Republicano, tanto así que la semana vimos varios, incluso adherentes a Donald Trump, que cuestionaban la forma que estaba llevando o liderando esta crisis. Entonces, es decir, a raíz justamente de sus expresiones que salían de toda norma, digamos, política y diplomática.
Irán, ¿puede darle un golpe fuerte a Trump en Estados Unidos o no?
Sí puede.
¿Puede?
Sí puede, pero no desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político y comunicacional. Irán tiene capacidad defensiva, pero no ofensiva. Irán es menor a todo evento de ejército terrestre, en términos aéreos, en términos navales. No tiene capacidad de poder enfrentarse directamente a Estados Unidos. Tiene capacidad de poder enfrentarse, digamos, con unidades aisladas, proxies, como se dice, ¿no es cierto? Unidades aisladas que funcionan en forma autónoma, que están equipadas con misiles de mediano o corto alcance. Eventualmente podría haber uno con misiles de largo alcance, como fue el intento de ataque sobre la isla Diego García, ¿ya? Pero no tiene posibilidad de enfrentarse de país a país, digamos, como la batalla de Normandía, por ejemplo. No, esa posibilidad no está. Para Irán no está esa posibilidad de poder enfrentarse a Estados Unidos. Además que antes tendrían que enfrentarse con el ejército de Israel, cosa que se hace más compleja, digamos.
¿Pero lo pueden ayudar otros
Sí, pero lo pueden ayudar en la guerra próxima. O sea, si Corea del Norte quiere ayudar a Irán, le va a mandar misiles, armamento y municiones a los grupos proxy que están, que tu grupo aislado, que funcionamiento autónomo, le puede mandar. China no se va a involucrar en una guerra. China no se ha involucrado en ninguna guerra, dicho sea de paso, salvo las propias. O sea, dicho sea de paso. Rusia, digamos, incluso hoy día y antes como Unión Soviética, digamos, usaba a otros para dar sus guerras. No iban necesariamente ellos. Entonces yo diría que no hay mucha voluntad política de los países que son aliados cercanos a Irán para poder sumarse en una suerte de coalición militar contra Estados Unidos. No hay. No, definitivamente no hay. Porque todos están
pensando. Estados Unidos.
Claro, porque además todos están pensando en el futuro. Si yo te insisto, Irán es una piedra en el zapato para varios países, incluidas las potencias. Varios países del Medio Oriente, incluidas las potencias. Arabia Saudita tiene una estrategia, yo le digo, la busquen al 2050, donde él dice claramente: Arabia Saudita desea cambiar su base de sustentabilidad económica del petróleo a la innovación tecnológica. Y lo propio tiene Emiratos Árabes Unidos. Entonces, los países de Medio Oriente están pensando en el futuro. China está pensando en el futuro. ¿Quién domina el futuro? India, lo propio. Entonces, nosotros estamos acá tratando de ver, de dilucidar algo en tiempo y espacio presente, cuando todas las decisiones que se están tomando sobre Irán tienen que ver con el futuro. Y por esa razón, China coopera a este grupo que logra la intermediación para este acuerdo, para presionar a Irán. O sea, lo que le dice China a Irán en la semana pasada, o sea, esta semana al inicio, es: Irán, sé flexible, flexibiliza tu posición. Ese fue el mensaje de China a la Ayatola. Entonces,
bájale un poco.
Claro, o sea, baja un cambio, qué sé yo, por decirlo en términos más juveniles, pero baja un cambio, qué sé yo. Y es ahí donde se abre ese espacio. Entonces yo diría, no hay voluntad para poner ni a una guerra mundial, ni cosa. Lo que se quiere es que la teocracia sea más flexible y sea más pragmática, y que permita que los corredores digamos multinacionales que pasen por ahí, que permiten acortar los tiempos de entrega de los productos y mercancías de cada una de esas naciones para llegar a Europa, sea más breve. Y todo pasa por Irán.
Lo voy a reiterar algo de la pregunta anterior, pero con más detalles. ¿El estilo confrontacional de Donald Trump fortalece o debilita el liderazgo internacional de Estados Unidos?
Yo creo que la respuesta es difícil. Va a depender de cómo cada país lo quiera mirar. Porque lo que está mostrando hoy día Donald Trump en su en su desempeño frente a Irán, está mostrando realmente parte importante de lo que es su modo de toma de decisiones y la manera de buscar los objetivos e intereses. Uh-huh. En esa perspectiva, digamos, Donald Trump está totalmente debilitado frente a Europa porque Europa no lo considera un líder. Sí. Porque la construcción política, la construcción sociocultural de la política y la economía que ha surgido en Europa y donde a muchos países de América Latina, seguimos, Donald Trump rompe completamente con todos esos esquemas. Y en esa perspectiva, el liderazgo de Donald Trump se debilita. Y se va a debilitar más si él pierde las elecciones de medio tiempo el próximo 3 de noviembre. ¿Ya? Entonces, pero a su vez Donald Trump tiene una cuestión que tiene el sartén por el mango, o sea, la economía más poderosa del mundo, sí. ¿Ah? Es la mayor capacidad militar. Entonces, por mucho que tú lo, acá no sé, como suponte tú, el presidente de Chile, casi, no, Donald Trump me da lo mismo. Ah, sí, digamos, Donald Trump, ok, no te entrego ninguna cosa que tú necesites, no te compro nada, ninguna cosa, etcétera. Ya, digamos, el tema está en que Xi Jinping puede hacer lo mismo. Entonces, y al final están compitiendo los dos.
Sí.
Y nosotros somos el jamón del sándwich. Uh-huh. Entonces, yo diría, el liderazgo de Donald Trump va a marcar, yo diría, un punto que va a ser estudiado con toda seguridad en la historia, pero marca la disrupción completa con un liderazgo que para ojos nuestros es negativo. Sin embargo, logra resultados. O sea, el problema es ese, logra resultados. Y esos resultados él los quiere hacer llevar a la población estadounidense,
sí.
¿Ya? Y de alguna forma lo logra. O sea, tú sabes, Donald Trump actualmente, con el conflicto actual, tiene, por lo menos la media de semana que vi la cifra, un apoyo de un 40,6%. Él, ahora, él contra la guerra está más de un 70%, ¿ya? Pero el apoyo político del interno de Estados Unidos está en el alrededor del 40%.
Y lo curioso es que nadie de las distintas potencias le ha podido ganar, po.
No, si todos son observadores participantes, observan, qué sé yo. Entonces, China ayuda a Irán con información satelital, lo propio hace Rusia, pero nadie se mete a actuar ahí. ¿Ya? Entonces pareciera ser que Trump está haciendo el trabajo que ninguno otro ha querido hacer.
¿Y no se meten porque le tendrán terror a Estados Unidos?
No, porque hay intereses en juego. O sea, ya. A todos les interesa que la teocracia iraní, digamos, o termine o se abra las negociaciones necesarias que permitan hacer los negocios que cada uno de esos países quiere hacer a través de Irán.
Ya.
O sea, lamento decirlo de esa manera, pero las relaciones internacionales se basan en intereses, no se basan en sentimientos.
Sentido.
O sea, de hecho, Donald Trump ha sido brutal en eso. Es decir, Venezuela, todo en el caso de Venezuela. Por fin Estados Unidos, digamos, intervino y sacó a Maduro, así que Venezuela va a volver a la democracia. ¿Le interesa a Trump la democracia? No necesariamente. ¿Ya? Lo que primero le interesa es que el gobierno de Venezuela sea funcional a los intereses de Estados Unidos. Que luego eso lleve a la democracia, pucha, qué bueno. Pero no es mi primer objetivo.
Vamos a hacer una nueva pausa, estimados amigos y amigas, en esta entrevista de hoy domingo y desde hoy día a las 8 de la noche.
Así es.
No se la pierdan.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito, ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir del día con la mejor jugada deportiva.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Consume potasio? Este es un mineral esencial para el buen funcionamiento del organismo. Lo encontramos en alimentos de origen vegetal y animal como plátanos, palta, frutos secos, legumbres, verduras de hojas verdes, lácteos, carne, pescado. Pero, ¿para qué sirven? Veamos. Prevenir o tratar la hipertensión arterial. Tratar los calambres musculares. Ayuda al estreñimiento, así como a las arritmias cardíacas. Previene la osteoporosis. Todo esto es fantástico. Pero, ¿cómo lo hago, Karin? Bueno, consumiendo alimentos ya mencionados, pero también albahaca, papas, brócoli, maní tostado. Mira, maní tostado. Ciruelas deshidratadas, coco, espinaca, garbanzos, kiwi, lentejas, mango, melón, naranja y nueces, entre otros. Corre por tu potasio y te vas a seguir motivando para tener una vida más saludable.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas. Y vamos ahora a hablar un poco de Chile. Chile en el nuevo orden internacional. ¿Tiene Chile hoy día una política exterior clara o está reaccionando a los acontecimientos internacionales?
Yo creo que José Antonio Casa tiene una idea de lo que es la relación exterior de Chile. No te seguí con relación exterior y no política exterior. Una sutileza, pero que es importante.
Sí.
Porque yo creo que la política exterior de Chile está en construcción y tenemos un gran vacío ahí. Ya un vacío, claro, que para muchos diplomáticos, probablemente, o gente interesada en relaciones internacionales, puede que no esté de acuerdo conmigo. Pero yo digo que no tenemos política exterior porque una política exterior no se puede basar solamente en principios, sino que debe tener una estrategia.
Yeah.
Y esa estrategia no la tenemos. Hay un programa de José Antonio Kast, en términos de poder supeditar las relaciones internacionales y vecinales, particularmente, a los resultados del programa que presentó a la ciudadanía. Esto es el corredor humanitario, sí. Esto es la inversiones, ¿no es cierto? Todo lo cual, digamos, nadie podría decir que está en desacuerdo con eso, pero esos son objetivos programáticos, pero no hay una estrategia país, ¿ya? O sea, una estrategia país donde se considere cuál va a ser el esquema de negociación con el cual nos vamos a presentar frente a China, frente a Estados Unidos, frente a la Unión Europea, frente a India, que se está convirtiendo cada vez en un socio más importante para nosotros.
Sí.
¿Ah? Y tú notarás que estoy nombrando los mismos países que son centrales en el conflicto de Medio Oriente. Entonces,
¿pero además se está demorando mucho o no?
Yo creo que no ha dado las señales adecuadas, lo que puede ser políticamente correcto, no ha dado las señales adecuadas para poder entender hacia dónde quiere ir. Y las señales adecuadas, por ejemplo, en el nombramiento de embajadores. No voy a referir si los embajadores son políticos o de carrera. Yo creo que preferentemente deben ser de carrera.
Sí.
Pero es disposición del presidente nombrar a la persona que le estime pertinente.
Sí, pues se ha dado con todos los gobiernos.
Claro, exactamente. Por lo tanto, yo diría, pero demorar los embajadores le resta credibilidad al país respecto a hacia dónde quiere ir.
Claro.
No, o sea, decir más allá que sea de nombramiento político, nombramiento diplomático. Chile tiene una excelente diplomacia, es decir, a mí me ha tocado trabajar con muchos embajadores y tiene una estupenda diplomacia, pero todos los diplomáticos necesitan que le digan para dónde vamos.
Claro.
No, o sea, independiente de lo que cada cual pueda pensar o tener en mente, requiere saber hacia dónde vamos. Y eso todavía no está, la estrategia no se ha dado a conocer. Y eso es importante tanto en las reuniones vecinales. La semana pasada, el lunes pasado, el presidente estuvo en Argentina.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Yo creo que habló más de lo necesario, pero eso eso es.
Sí, eso se ha comentado mucho.
Claro, habló más de lo necesario. O sea, bueno, en la diplomacia, lo que uno aprende cuando está en esos círculos es que nunca hay que perder la oportunidad de quedarse callado. Entonces yo creo que Argentina es un socio fundamental para Chile, sin duda, pero eso no quiere decir hablar tanto. Entonces yo diría que a nivel vecinal van al cambio de gobierno en Brasil, en Colombia y en Perú, las elecciones. Sí. Bueno, recién yo me voy de acá para poder saber qué pasó en Perú. Y además saber qué pasó en Hungría, porque también hay elecciones en Hungría. Pero en fin, eso lo comentaremos en otro momento. Entonces hay un cambio importante a nivel regional, pero necesitamos una estrategia, yo no diría inteligente, sino que sofisticada. Yeah. Somos un país pequeño, pero importante, o sea, y tenemos una muy buena reputación internacional a nivel global. Y créanme que eso es así, es decir, si lo que Chile dice, cuando Chile habla, es porque hubo estudio, hubo análisis, por lo tanto nadie pasa por alto la opinión de Chile así como así. Ya, como eso lo puedo dar fe de todo ello, hay mucha gente que
puede
dar
mucho
más fe que yo. Entonces nos falta esa estrategia. Ah, y esa estrategia no tiene que ser consolidada, no puede ser que tengamos una estrategia litio por acá, una estrategia antártica por acá, una estrategia de construcción naval por allá, varias cosas que están dispersas, pero que no están convergiendo a un objetivo o objetivos que representen adecuadamente los intereses nacionales. Yo, como en los segmentos anteriores te decía, Medio Oriente se convirtió en un Silicon Valley. Ya, pues bien. Yo creo que tanto tú como yo estamos fascinados con la inteligencia artificial. Sí. Y digamos, decimos, inteligencia artificial haga esto y no hace una cosa maravillosa. Pues bien, más allá de toda la utilidad de inteligencia artificial, para que exista inteligencia artificial, se requieren tres cuestiones básicas. Uh-huh. ¿Ya? Más allá de los algoritmos, qué sé yo. No, se requiere que haya data center. ¿Ya? Uh-huh. Para que haya data center, tiene que haber agua. ¿Ya? Y para que haya, digamos, data center, al lado del agua tiene que haber energía. Estamos mandados a hacer para eso. Tenemos agua, ¿ya? Tenemos, o sea, no solamente agua en el sur, digamos, que se dio agua dulce, sino sí. Que tenemos un mar que podemos desalinizar, mira, me salió de una sola vez, desalinizar fácilmente, ¿ya? Y tenemos agua para los data centers y tenemos energías renovables. Sí. ¿Ah? Tenemos hidrógeno verde, tenemos eólica, o sea, es decir, tenemos todo para hacer eso. ¿No te parece a ti que nuestra estrategia, nuestros intereses nacionales debiera estar desarrollarnos, pero juntar todas las cosas, es decir, parte del litio para allá, hagamos la cultura antártica para acá, o sea, hacerlo converger en una sola idea de estrategia donde efectivamente podamos posicionarnos adecuadamente? Eso es un solo ejemplo.
¿Ya? Pero pucha, aquí quedamos bien.
Pero te digo eso, digamos, y ahí tenemos trabajo para mucha gente, sí. Sería una señal para las universidades para que dejen de formar cada vez más gente sobre lo mismo. Uh-huh. O sea, estamos llenos de abogados, de ingeniero, qué sé yo, con todo lo que yo puedo crear, los abogados, los ingenieros, ya, pero claramente necesitamos, digamos, mayor enseñanza técnico-profesional. Pero ¿qué sentido tiene hacer cambios en las mallas curriculares de las universidades o institutos de formación técnica si no hay una estrategia que te oriente para dónde va a estar la empleabilidad?
Claro.
Entonces, eso es lo que yo creo que la política exterior, tenemos algunos principios, cuidar nuestra soberanía, digamos, respetar a los demás países, en fin, digamos, estar vigente con el derecho internacional, todo eso está en la base mínima, claro. Pero necesitamos algo más.
Bueno, después de todo lo que se ha dicho en la semana, hay muchos que están preocupados y dicen, ¿qué riesgo económico enfrenta Chile si las tensiones globales escalan?
Uy, muchísimos. O sea, lamentablemente muchísimos. Yo no soy economista, algo sé de economía, pero no soy economista. Chile se enfrenta a una situación que es compleja. Primero, porque somos altamente dependientes en alimentos y en energía. El petróleo particularmente. Uh-huh. ¿Ya? En consecuencia, y no tenemos plan B para eso, porque nuestra agroindustria y gran parte de nuestra agricultura está enfocada a la exportación. ¿Ya? Y la exportación boutique, o sea, vale decir, sí. no podemos comer cereza todos los días, por decir algo. Entonces, tenemos ahí un problema. Hoy día, tú consumes naranjas que vienen de California, el ajo viene de China, o sea, el ajo. Lo cual no está mal, pero es una muestra de decirte, somos altamente dependientes. Entonces, yo diría, ahí se necesita una visión mucho más pragmática respecto a cómo vamos a nosotros a sortear una crisis alimentaria a nivel global, que sería parte de una recesión mundial, o sea, sería una recesión mundial. O sea, si volvemos, si el estrecho de Hormuz, digamos, los acuerdos no funcionan, y se vuelva a escalar la situación sobre eso, no solamente va a subir el petróleo, sino que va a afectar a los fertilizantes. Y los fertilizantes son fundamentales para la agricultura. Sí. Y si eso es fundamental, los alimentos van a subir de precio. Por lo tanto, los países van a estar muy presionados para poder generar o producir lo que consumen, ¿ya? Y nosotros no estamos preparados para eso, ¿ya? Deberíamos, y esto es a nivel de una primera propuesta para empezar a conversar, es decir, ¿de dónde nos alimentamos? El sentido común nos diría, ¿ya?, de que deberíamos empezar a pescar. Porque tenemos
hartos lugares.
Tenemos hartos lugares porque tenemos un océano que está lleno de peces, sí, sí, mariscos, moluscos y todo tipo. Costumbre que no tenemos. Recién por Semana Santa comimos algo de pescado.
Exacto, porque hay algunos que no les gusta eso.
Claro, pero deberíamos empezar a pescar. Como eso va a ser un cambio cultural muy profundo y muy estructural, que es muy, muy difícil de hacer, deberíamos tener en consecuencia, yo diría, ciertas conversaciones más bien estratégicas para que América del Sur se puede abastecer a sí mismo de los alimentos básicos que necesita, llame trigo, papa, qué sé yo, en fin. Y eso implica conversar con la Argentina, conversar con Perú, conversar con Ecuador. O sea, ¿cómo podemos ocupar generar un multilateralismo acotado para poder asegurar, para tener seguridad alimentaria? ¿Ya? O sea, decir, mínima. Sí. Mínima, porque lo contrario, créeme, eso no es un tema menor. Entonces,
hay que estar preparado,
la seguridad alimentaria es básica.
Sí.
No hay nada que hacerle. Luego viene el tema de energía, que podemos solventarlo de alguna manera. Pero además estar preparado que si hay una crisis del petróleo, y no podemos importar petróleo, no vamos a poder distribuir alimentos en Chile. Vaya. Claro, porque más del 90% de la distribución se hace vía terrestre. ¿Ya?
Ay, ay, ay.
Claro, entonces yo diría, hay varios elementos donde es necesario jugar con ciertos escenarios para también generar cuáles son las relaciones que debemos tener. O sea, decir, un país nos puede, y hay acuerdos que otros países lo han hecho, es decir, ya, me falta esto, tú me lo das, pero hago un acuerdo previo, o sea, decir, antes que llegue la crisis, o sea, no puedo estar negociando con la crisis encima, porque ahí no solamente es caro, sino que la escasez aumenta.
Sí, yo no estoy tratando de meter miedo, pero quizás es bueno ya empezar de ir juntando algo, no en la gente, sino que a nivel de la empresa, en fin, de todo eso, ¿no?
Exactamente, y eso se puede hacer, digamos, alianza público-privada, para usar la conceptualización que actualmente se hace, pero tiene que haber una orientación de parte del Estado. O sea, vale decir, tiene que haber una economía de ahorro para poder tener almacenado grano que no se echan a perder, en fin, y moverlo de tal forma que siempre estén frescos.
Porque no sabemos lo que va a pasar.
Claro,
¿no?
Si hay un terremoto hoy día, te aseguro, y ojalá que así no sea.
Sí.
Los municipios en general, que tienen toda su bodega de ayuda para damnificados, estoy seguro que muchos de ellos ni siquiera han ido a ver las cosas que están vencidas. Ni siquiera han ido a ver cuántos ratones se han metido para comerse los colchones que hay ahí. ¿Ya? Sí. Entonces, tenemos que tener una capacidad de prevención. Es decir, si hay una catástrofe, tenemos que estar preparados. Tú sabes, probablemente lo sabes mejor que yo, para el terremoto 2010, a todos los países, muchos países nos mandaron ayuda, pero muchos de esos países nos mandaron ayuda vencida. ¿Ya?
Sin acuerdo,
¿eh? Ayuda vencida. Y además, gracias al terremoto, Chile propuso una Naciones Unidas y finalmente se logró y se aprobó, y ahora está así, de que todos los alimentos que se manden en ayuda humanitaria o ayuda internacional vayan en inglés con fecha de vencimiento. Porque acá nos llegaban, alimentos de Finlandia, qué sé yo, en finlandés. Yo me acuerdo que en el aeropuerto buscando quién habla finlandés, entonces yo diría que sí, y lo mismo te diría, una cosa mucho más pedestre, deberíamos hacer un ejercicio con las nuevas autoridades, que vamos para que use los teléfonos satelitales.
Sí.
Que todos saben que tienen, pero no saben tener cargado, ni saben cómo se marca. Entonces, digamos, y son fundamentales para mantener la comunicación en un país particularmente como Chile. Entonces, yo creo que acá hay mucho que hacer todavía en términos de una prevención donde colocar al Estado al servicio real de los ciudadanos y particularmente en términos de catástrofe o prevención.
Sí, y vaya que hemos tenido suerte, porque Estamos bien separados del último terremoto.
Sí, digamos, igual cada mes que pasa, ojalá que eso siga así en todo caso, Alejandro.
Y históricamente, la relación de Chile con Argentina, ¿cómo la ves? Acabamos de tener recién al presidente José Antonio Kast en Argentina, estuvo un día y medio, sí. Pero partió con Argentina, que entiendo es lo que tiene que hacer, el primer país que uno tiene que ir a saludar y todo lo más, sí, como presidente.
Exactamente, es lo habitual, visitar primero los países vecinos.
Sí.
Y en el caso de Argentina hay una sintonía ideológica entre Milei y Kast que es evidente. Pero también hay una relación de Estado que ha pasado por altos y bajos. ¿Ya? Hemos sido muy integrados en algún minuto, pero también muy desintegrados en otro. El momento más importante, yo creo que es cuando Argentina desconoce el tratado que se logra y que finalmente terminamos en una mediación papal, digo. Ahora
que nos costó eso, ¿eh?
Claro, ahora de una guerra. Sí. Ya, efectivamente. Y ahí yo diría que, siendo muy sincero, o sea, decir, Argentina tiene una escuela geopolítica consolidada, con tradición, con mucho civil entre medio de esa escuela geopolítica, muchos diplomáticos, muchos funcionarios del Estado, muchos académicos además, que es bastante, yo diría, está bastante consolidada. Y en eso yo diría tenemos que necesariamente que entrar a una a un diálogo y una negociación importante con una escuela geopolítica que acá en Chile está perdida, se mantiene en la Academia de Guerra del Ejército, se mantiene en algunas alianzas muy pequeñas, pero que no es parte de nuestro quehacer diario en la geopolítica nacional. Entonces, ahí está la importancia de los recursos naturales que tenemos, con visión geopolítica, que no la tenemos. Acá hay una visión económica de los recursos naturales, no geopolítica. Ya está los temas limítrofes con Argentina, Campo de Hielo Sur particularmente, es uno de ellos. Ya está toda la situación de la zona austral, que no es un tema menor tampoco. No. Luego viene el Estrecho de Magallanes, y alrededor del Estrecho de Magallanes están las plataformas continentales, que es un tema que hoy día está en Naciones Unidas. Sí. Ya está la proyección de la Antártica, con los distintos intereses de las potencias. Y ahí se nos vuelve a repetir, se nos agrega Reino Unido, sí, pero ahí está Rusia, Estados Unidos, qué sé yo, en fin. Entonces, China incluso. ¿Ya? Entonces, yo diría, con Argentina tenemos mucho que conversar, ¿ya? En la visita que hizo el presidente Kast ahora, se habló de los corredores bioceánicos, pero yo creo que es importante. Yo me eché de menos, la verdad, se ha dicho una declaración de parte del presidente Milei o de su canciller, en términos de que Argentina respeta que Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico.
Sí.
Hubiese sido algo importante, ¿ya? Porque eso hubiese sido equivalente a lo que dijo el presidente Kast en términos de Malvinas.
Sí. Estimados auditores, de esta forma hemos llegado al término de esta entrevista de hoy domingo. Recuerden, a las 20 horas, 8 de la noche. ¿Ah? Agradecemos a Guillermo Hoffmann, analista internacional, todo lo que nos ha explicado y contado acerca de distintas cosas a nivel internacional, así que muchas gracias, Guillermo.
No, por favor, Alejandro, un gran placer, además que yo creo que son pocos los momentos donde uno puede conversar, digamos, y argumentar un poco más largo de lo que normalmente lo hace en las cuñas periodísticas, como se dice normalmente.
Así es, muchas gracias, y estimados auditores, que tengan una buena tarde, que va cortando ya, y una buena noche también, ¿por qué no?
Exactamente, un buen descansar y ojalá un buen despertar mañana.
Exacto. Día lunes. Adiós.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Antonia Esposto.